El tema en el día de hoy viene a raíz del episodio número 114 que se titula Lo que nadie te cuenta cuando tú compras tu primera casa. Yo aquí, ¿verdad?, voy a estar tocando entonces un tema que yo sé que ustedes, lo que me han escrito, están buscando entender mejor, y se trata de cómo financiar una propiedad. Ahora, yo le añadí a este título un toquecito extra, y es que sea de una manera inteligente. Yo voy a estar compartiendo entonces con ustedes, resumiendo las preguntas, estas distintas estrategias, los diferentes tipos de préstamos, cuáles son estas ventajas y desventajas también. Y también les voy a dejar uno que otro truquito que yo aprendí en este proceso de comprar propiedades. Y como siempre, antes de comenzar, les quiero dejar saber que la información que yo les voy a estar dando va a ser solamente basada en mi experiencia, como dije inicialmente. Así que lo que serían las reglas que voy a estar mencionando, los tipos de intereses y los programas también, esto puede cambiar. Pero nuevamente, el objetivo es aclararles esa duda, que ustedes vayan conociendo estos términos y las opciones que pueden obtener de los diferentes préstamos que yo les voy a estar mencionando. Ahora sí, comenzando el tema, vamos a comenzar hablando sobre los diferentes tipos de préstamos hipotecarios. En primer lugar, voy a hablar sobre lo que sería el préstamo convencional. Este préstamo convencional es ideal si tú tienes buen crédito y tú puedes dar un pronto pago de al menos de un 5 a un 20%. Aquí, con este tipo de préstamo, pues los intereses son mucho más competitivos, es mucho menos costo, ya que en este caso el seguro hipotecario suele ser menos costoso, y también eventualmente tú puedes eliminar ese seguro hipotecario una vez tú alcanzas ese 20%. La otra opción sería el FHA. Este tipo de préstamo fue más bien diseñado para las personas que tienen crédito limitado. Usualmente, este tipo de préstamo tú solamente necesitas alrededor de un 3.5 de pronto, y requiere, en este caso, el seguro hipotecario por la vida de ese préstamo, que yo voy a estar profundizando un poquito más sobre este tema más adelante. Adicional, este FHA es mucho más accesible, pero también tiene ciertos límites cuando se trata de conseguir una propiedad. Otra opción tenemos lo que es el VA. Esto es un préstamo solamente para las personas que son veteranos y militares. Los beneficios aquí es que no tienes que dar nada de pronto, 0%, y este no te requiere un seguro hipotecario. Así que esta es una excelente opción si tú eres una persona veterano o militar. Otra opción que tenemos también es el USDA. Este préstamo es para las zonas rurales. En este tipo de préstamo, pues también suele ser parecido al de VA, el de préstamos para veteranos, que aquí tú no tienes que dar pronto, usualmente 0%, pero ¿qué pasa? Que solamente está disponible en ciertas áreas. En este caso, yo lo que les recomiendo, si les interesa este tipo de préstamo, pues que ustedes vayan a la página de internet y escriban el USDA, y una vez ustedes lleguen ahí, pongan la dirección de la propiedad que les interesa. Una vez tú pongas esa dirección, automáticamente te va a decir en esa aplicación si esa propiedad cubre esa zona rural que es como requerimiento para ese préstamo. Y como última opción serían los préstamos privados. Este tipo de préstamos, yo les puedo decir que pues conlleva mucho menos papeleo y el proceso suele ser mucho más rápido. Esto usualmente las personas optan por hacerlo de esta manera cuando pues el crédito como tal de esa persona no califica en lo que sería lo tradicional. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de préstamo? Pues que los intereses suelen ser mucho más altos y el plazo para pagar esa deuda pues es corta. Ahora, ya una vez explicado los diferentes opciones de préstamos hipotecarios, vamos entonces a enfatizar un poquito más sobre lo que es el seguro de hipoteca. Este tipo de seguro es más bien una protección que tú le vas a estar pagando al banco. Este seguro, aquí hay que estar bien atento, esto no va a ser un seguro para ti, y mucho menos para tu casa. Esto es un seguro que, pues, lo que va a hacer es que protege al prestamista en caso de que tú no cumplas con los requisitos de estos pagos en ese préstamo. Este seguro se requiere generalmente cuando tú haces un pronto pago que sea menor al 20% de ese valor a la propiedad. Esto puede presentarse de dos formas. Por ejemplo, si es, puede ser pago mensual adicional a tu hipoteca, o también tú puedes hacer un pago único inicial financiando dentro de ese préstamo. ¿Cuáles son estos dos tipos? El que va a ser el Mortgage Insurance Premium en este préstamo, pues serían los FHA. Ya aquí, en este tipo de préstamo FHA, pues va a ser obligatorio y muchas veces por el lapso de tiempo que sea ese préstamo. Por ejemplo, si tú financiaste esa propiedad a través de un FHA por 30 años, pues esos 30 años tú tienes que pagar entonces ese seguro de hipoteca. Ahora, el segundo va a ser el PMI, que esto viene siendo el Private Mortgage Insurance. Estos son, aquí es que entra lo que serían estos préstamos convencionales que yo les estaba hablando inicialmente. ¿Y qué pasa aquí? Que entonces este seguro de hipoteca sí se puede eliminar una vez tú alcances el 20% de ese préstamo que tú estuviste financiando con ellos. Yo les puedo decir que muchas de las personas, ¿verdad? Cuando compran por primera vez que solicitan estos tipos de préstamos, esta es una de las partes que yo entiendo que pues confunde mucho más, que usualmente no entienden cuando le dices vas a pagar mensualmente y se ven cuestionándose a sí mismos que por qué entonces tienen que pagar mucho más alto de lo que pensaban. Y aquí es que viene ese seguro hipotecario. Como ya pueden notar, este detalle pues puede hacer una gran diferencia en tu presupuesto. Es por eso que quise enfatizar un poquito más sobre lo que sería el seguro hipotecario. Ahora, ya una vez dicho esto, ¿cuáles son estas opciones que ustedes pueden buscar para préstamo? Pues ya una vez ustedes sepan qué tipo de préstamos les conviene, aquí toca saber dónde los vamos a buscar y yo les voy a dar tres opciones para eso que les diría que son las más comunes. En primer lugar está lo que sería un lender o un prestamista hipotecario. Estas personas tienen que estar bien conscientes que estos no son bancos, estos son personas pues que están licenciadas. El proceso con un lender, esto suele ser mucho más rápido. Te van a ofrecer una variedad de productos y también tú puedes comparar varios programas con una sola persona que tú le solicites ese servicio. ¿Qué es lo bueno aquí? Que tú puedes negociar lo que serían las tasas de interés, negociar los puntos y también estos gastos de cierre. La otra opción serían estos bancos tradicionales que todos conocemos. Por ejemplo, está el Banco de Chase, Banco Popular, etcétera, etcétera. Con estos bancos tradicionales, pues sí, suele ser una estructura mucho más sólida y de confianza. Y aquí hay una ventaja de que te pueden hacer paquetes combinados si ya tú eres cliente de ese banco. Ahora, cuando se trata de negociar con estos bancos tradicionales, yo les recomiendo que ustedes lleven otras cotizaciones. Por ejemplo, pueden utilizar al lender, llevarlo a este banco para que ellos puedan mejorar, ¿verdad?, las condiciones, los términos de ese préstamo. Adicional a esto, tenemos lo que son las cooperativas de ahorro y crédito. En estos tipos de préstamos, la tasa de interés suele ser más baja, los procesos son más personalizados, pero la única desventaja que yo he podido notar es que suelen ser un poco más lentos en este proceso. Y para negociar, por ejemplo, si ya tú llevas tiempo con esta cooperativa de ahorro y crédito como socio, pues tú puedes pedir condiciones especiales. Al menos como tips, yo les sugiero a ustedes que ustedes coticen con al menos tres lugares diferentes y que tú hagas una tabla comparativa y que esta tabla incluya lo que son las tasas de interés, cuáles son los pagos mensuales, cuáles son estos gastos de cierre y la información sobre el seguro hipotecario. Ahora, es bien importante que yo les mencione a ustedes que una vez que, por ejemplo, si un banco te mejora la oferta que tú le llevaste de un lender, no se sientan avergonzados, no sientan que ustedes están rogando por tú tener que negociar. Acuérdense en que esto es parte del dinero y tenemos que ahorrarlo. Ellos también necesitan nuestros servicios para seguir ahí. Así que no sientan pena por eso. Esto no se trata de rogar, vuelvo y repito, esto es más bien tomar decisiones que sean inteligentes. Es por ende que aquí vienen entonces las estrategias para que tú puedas negociar inteligentemente. Una de ellas es que trata de obtener estas cotizaciones en varios lugares y yo les recomiendo que lo hagan en menos de 2 semanas para que de cierta manera no afecte tu crédito. Trata de comparar todos los detalles. Estos son, como les dije, los intereses, los plazos de tiempo, cuáles son esos gastos, el tiempo de aprobación que se va a tomar. También conoce tu puntuación de crédito. Obviamente, pues mientras más alto sea ese score, pues mejores van a ser las condiciones y más ventaja tú tienes también para negociar. También pregunta por estas contribuciones del cierre. Esto ayuda mucho. Algunos bancos también y hasta vendedores pueden ofrecerte esta ayuda. Y tampoco te sientas con miedo de tú tener que irte si a ti algo no te está gustando en este proceso. Hay lugares en cantidad que te pueden ofrecer este tipo de financiamiento hipotecario. Traten de evitar sentirse presionados como que la otra persona les haga entender que mejores que ellos no hay. Siempre y cuando ustedes lo hagan dentro de esos 14 días, entiendo que no hay problema si te va a salir en el reporte de tu crédito como un hard inquiry, pero esto es algo que sí se puede eliminar de ese crédito. También se puede solicitar a la persona que está obteniendo esa información de tu reporte de crédito. Así que yo diría que este punto es lo de menos siempre y cuando te mantengas dentro de esos 14 días. Y es súper importante como estrategia para que tú puedas negociar inteligentemente, ten en cuenta lo que es el seguro de la propiedad, los impuestos que tú tienes que pagar y cuáles serían los gastos fijos que tú vas a tener. Así que antes de culminar el tema en el día de hoy, ya saben que financiar una propiedad, pues sí, esto es un proceso grande, pero no tiene que ser aterrador. Siempre y cuando ustedes obtengan información, esto que están haciendo, que ustedes tengan paciencia y no se olviden de las estrategias, puedes hacer una compra que sea inteligente, que te acerque a tu sueño. Recuerden que esto es basado en mi experiencia personal. Siempre traten de consultar con un asesor hipotecario o también puede ser financiero si tú tienes alguna duda que sea específica. Gracias por escucharme como siempre. Si este episodio te aportó valor, compártelo con alguien que esté pensando en comprar una casa y nos vemos entonces en el próximo episodio.